Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 1. Número 38. Si ellos no despiertan ahora, puede ser que duerman para siempre. Meditación para la oración de apertura. Daremos lectura del discurso maestro de Jesucristo, comenzando en la página 117, el segundo párrafo. Páginas 117, 118, por el contrario, el sendero que conduce a la vida, el angosto, y estrecha la entrada. Si nos aferramos a algún pecado predilecto, hallaremos la puerta demasiado estrecha. Si deseamos continuar en el camino de Cristo, a todo lo largo del camino que conduce a la muerte hay penas y castigos, hay pesares y chascos, hay advertencias para que no se continúe. Es verdad que el sendero de Satanás parece atractivo, pero es todo engaño. En el camino del mal hay remordimiento amargo y dolorosa congoja. Pensamos tal vez que es agradable seguir el orgullo y la ambición mundana, mas el fin es dolor y remordimiento. Los propósitos egoístas pueden ofrecer promesas halagadoras y una esperanza de gozo, pero veremos que esa felicidad está envenenada y nuestra vida amargada por las expectativas fincadas en el yo. Necesitamos orar esta tarde, para que entendamos que no podemos entrar en el camino real del Dios. Isaías 35, 8 al 10 con nuestros pecados. No, no con nuestros malos hábitos y prácticas. Debemos dejar todas estas cosas, si nuestro último destino será el paraíso. Debemos saber, que aunque el camino ancho parezca lleno de flores, es este todo un camuflaje. Aparece sembrado de rosas, pero bajo ellas hay tristezas y dolores, chascos de todas clases. Debemos orar para que tengamos una visión de la necesidad de separarnos de este camino en el cual los que nacen según la carne viajan, y de colocarnos en el camino donde los que nacen según el Espíritu viajan. Propiedad literaria, 1947-1953. Todos los derechos reservados, Víctor Tasso Outef. Si ellos no despiertan ahora, puede ser que duerman para siempre. Texto de la alocución por V.T. Outef. Ministro de los Davidianos Adventistas del séptimo día, el sábado, 26 de abril de 1947, Capilla del Monte Carmelo, Waco, Texas. El tema de nuestro estudio en esta tarde se encuentra en Isaías, capítulo 52. Comencemos con el primer versículo. Isaías 52, 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Al tiempo que se hace esta llamada para despertar, para salir da a la tierra, la inspiración anuncia que ha llegado el tiempo de la cosecha para que los ángeles echen fuera de Sión, y de Jerusalén, el incircunciso, y el inmundo. La inspiración llama a esta obra por varios nombres o títulos. 1. La purificación del santuario, Daniel 8, 14, 2. Purificar a los hijos de Leví, Malaquías 3, 1 al 3, 3. La purificación de la iglesia, Testimonios para la iglesia, volumen 5, página 75, 4. El juicio en la casa de Dios, primera de Pedro 4, 17, 5. La cosecha, Mateo 13, 30, el echar fuera el pescado malo de entre el buen pescado, Mateo 13, 47, 48, separando las ovejas de las cabras, el juicio para los vivientes. Sabemos que los pecadores siempre han estado y todavía están entre el pueblo de Dios. Que el cumplimiento de esta escritura, por lo tanto, está en el futuro cercano, se ve en el hecho que la verdad de este capítulo está ahora descubierta y llevada a la iglesia en un esfuerzo para despertar al pueblo de Dios e impresionarlos con el hecho que pronto la cosecha comenzará. Primero separando a las primicias, los 144.000 de la casa de Dios, luego enseguida los segundos frutos de todas las naciones, Apocalipsis 7, 9. La escritura también muestra que los impíos ya no andarán con los santos y la cosecha termina en el mundo, Mateo 13, 39. Deténganse, piensen, y léanse de nuevo los capítulos 51 y 52 de Isaías. No pasen deprisa sobre este tema de vida y muerte. ¿A quién llama el Señor que se despierte? A Sión, y a Jerusalén. ¿Por qué no a la casa de Judá, a la casa de Israel, o a alguna otra? ¿Quién es Sión, y quién es Jerusalén? He aquí las respuestas: en el tiempo de Isaías Jerusalén era la ciudad capital del reino de Judá, y en Sion estaba el palacio de los reyes. ¿Y de qué pueden ser estos símbolos antitípicos? Hablando comparativamente, el Capitolio del Monte, la mansión del Ejecutivo de la Nación, la Casa Blanca, podemos llamarlo nosotros, el Sion de los Estados Unidos. Y a Washington después de Cristo, la ciudad capital de la nación, podríamos llamarle la Jerusalén de los Estados Unidos. El Señor, sin embargo, no se está dirigiendo a los Estados Unidos, y puesto que Sion y Jerusalén son personificados en esta instancia, sus contrapartes, por lo tanto, son como siguen: la conferencia general, la capital de la denominación debe ser Sion de hoy día. Y las conferencias locales, los gobernantes subalternos deben ser el Jerusalén de hoy día. ¿A quién entonces está llamando la inspiración a que despierte? A la conferencia general, y a las conferencias locales, sí, a las ramas ejecutivas de la denominación. Si ellos no estuvieran dormidos, ¿por qué los estaría llamando la inspiración a que despertasen? Además, ¿no es verdad que son ciegos estas escrituras? Las tratan como si no estuvieran en la Biblia. ¿No le parece que su predicación de tener toda la verdad, el último mensaje, de no tener necesidad de nada más, es un engaño de sí mismo? ¿No es el mensaje del juicio para los vivos, el último en lugar del juicio para los muertos? ¿Y no es el anterior de mayor importancia que el último? El mandato: vístete de poder, oh Sion. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, claramente dice que Sion está débil y que Jerusalén está desnuda, o está vestida o con ropas inmundas y feas. Para transportar ahora estos términos de un sentido figurado a su significado real y actual. ¿Qué puede significar el término poder sino la fe en el cumplimiento de las profecías? El maestro dijo que sin la fe no se puede hacer nada, pero con ella se puede quitar montes. La fe, por lo tanto, es lo que Sion y Jerusalén necesitan hoy. La fe en sí misma es tan invisible como el aire, pero cuando se pone en acción, puede remover aún más grandes obstáculos que los que el aire puede remover cuando se pone en acción. Aunque nosotros no podemos ver el viento, podemos sentir y ver sus efectos y su poder, y así sucede con la fe. Enseguida consideremos la ropa. La ropa de una persona es lo primero que atrae los ojos. Por consiguiente, tu ropa hermosa, por lo tanto, debe representar algo que debe transformar la apariencia al que lo usa de ser espiritualmente feo e inmundo para ser espiritualmente hermoso y atractivo. ¿Qué otra cosa podría representar esta ropa, sino el verdadero carácter cristiano, la bondad, el amor, la misericordia, la justicia, lo que es visible ya sea una persona amable y verdaderamente un cristiano respetable? Así que el poder y la ropa juntos, no son otra cosa que la justicia de Cristo, la fe en acción, y sus resultados. Estos son los requisitos que necesitan el Sion y la Jerusalén de hoy día. Estos necesitan ahora, porque nunca más. Incircunciso ni inmundo, o sean los incrédulos e imperdonables pecadores, los que no tienen la ropa hermosa, serán atados en manojos para el fuego, ya no más para estar entre los santos. Isaías 52:2. Sacúdete del polvo. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. La Sion y la Jerusalén de hoy día no solamente están desnudas, sino también inmundas. Por así decirlo, ellas yacen en el polvo y todavía están en cautividad y no lo saben. Así que a la hija de Sion, o sea a toda la denominación en conjunto, se le pide que se levante del polvo y se siente en su trono, y se libere a sí misma del yugo de la cautividad, de las ataduras de su cuello. Ella tiene que entender que ya está aquí el día de su redención, y que ha de ser libertada, para no ser gobernada por ningún hombre jamás. Isaías 52:3. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Ya que este versículo no necesita comentario, podremos proceder con Isaías 52:4-5. Porque así dijo Jehová: el Señor mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Estos versículos son un recordatorio para Sion y Jerusalén del presente, de que ellas están oprimiendo a los laicos de la misma manera que los egipcios y los señores asirios oprimieron a los hijos de Israel. Ellos hacen aullar al pueblo de Israel, y así blasfeman su nombre y no dejan a su pueblo de venir en contacto con la verdad para este tiempo. Isaías 52, 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Porque el pueblo de Dios está mal gobernado, extraviado y abusado. Y su nombre es blasfemado. Él declara que no los dejará en ignorancia. Él promete, que no obstante el rigor que usen los gobernantes de Sion y Jerusalén no serán deados, tratando de mantener al pueblo ignorante de estas cosas. Él a pesar de esto, hará que su pueblo oiga, y sepa que él es quien está hablando, y no ningún enemigo como se les ha dicho. ¿Qué es lo que Dios piensa de este mensaje y sus mensajeros? Leamos. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion tu Dios reina. ¿Qué mejores nuevas que estas necesitaría un pueblo, mientras está en cautividad? Si este mensaje del reino de Dios, la iglesia purificada no es un mensaje de paz y seguridad, ¿podrían decirme entonces qué es lo que la inspiración quiere decir cuando dice que morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará? El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. No dirá el morador estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Isaías 11, 6. Capítulo 33, 24. Isaías 52, 8. Voz de tus atalayas. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo. Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Juntos todos los siervos de Dios, con gozo ensalzarán su mensaje la voz, porque ellos verán ojo a ojo cuando el Señor vuelva a traer a Sion. ¿Qué diferencia entre los centinelas del Sion del mañana, y los centinelas de hoy, entre los cuales con dificultad se encuentra a dos que se miren ojo a ojo? Solamente los que hayan resistido la tentación con la fortaleza del Todopoderoso, se les permitirá tomar parte en la proclamación del mensaje del tercer ángel, cuando haya crecido hasta dar el fuerte clamor. Review Herald, noviembre 19, 1908. Isaías 52, 9, 10. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Cuando estas cosas tengan lugar, entonces todos los términos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Pero ahora oigamos su consejo acerca de lo que debemos hacer. Isaías 52, 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Los que llevan la verdad de Dios deben ser limpios. Ellos tienen que estar libres de toda atadura que los ligue con las cosas de este mundo. Isaías 52, 12. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. Se nos dice que nuestra partida hacia la tierra prometida, no tiene que ser apresurada, o huyendo, porque el Señor mismo irá delante de nosotros, y Él cubrirá nuestras espaldas. Isaías 52, 13, 14. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Como saben, por largo tiempo estos versículos fueron aplicados al Señor. Él, sin embargo, no hizo todas estas cosas personalmente, sino que Él las hace por medio de sus mensajeros. Noten ahora que en el versículo 13, se nos dice que el Señor es exaltado grandemente, en tanto que en el versículo 14, se nos dice que su parecer fue desfigurado, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. No hay parecer en Él, ni hermosura. Más inatractivo para que le deseemos. Isaías 53, 2. ¿Por qué? La única respuesta que podemos dar a esta pregunta es la siguiente: Dios sabe que la naturaleza pecadora del hombre lo incita a ser ídolos de los hombres. Ellos fácilmente se rinden ante los hombres que tienen buena apariencia. Ellos actúan como si hubieran sido todos bautizados en los nombres de estos modernos Pablos y Apolos. Son seguidores del orgullo y de la pompa, más bien que seguidores de Dios y de la verdad progresiva. Para quebrantar esta locura, Dios envía su verdad por medio de personas insospechadas. Así es que por esto, contrario a lo que esperan, está escrito que el Señor no tiene parecer ni hermosura. Pero no obstante, Él será engrandecido y ensalzado, y será muy sublimado. Isaías 52, 15. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Él rociará, limpiará. Ezequiel 36, 25. A muchas naciones, a las que no dejen de seguir el orgullo del hombre, serán guiadas a caer en el pozo, por así decirlo. Toda persona vana será zarandeada por el tamiz de la vanidad, pero los seguidores de la verdad y la justicia vivirán para siempre. Ninguna de estas cosas nunca se ha dicho a nadie. Es muy importante, por lo tanto, pararse, mirar y escuchar, para seguir diligentemente la verdad misma. Sepan que los vanos hacen ostentación de sí mismos, de sus logros, y especialmente de su religión. Sepan que hacen esto para atraer los corazones de sus oyentes a sí mismos, para conseguir adeptos, para tener influencia, para manipular. Los fariseos en el día de Cristo fueron muy expertos en este negocio de robar corazones. Oraban en los rincones de las calles para ser vistos de los hombres, y en esta forma engañaron a los hombres sin remedio. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. Su rostro encendido, y con llamas de fuego devorador. Sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume. Su aliento, su mensaje para hoy cual torrente que inunda. Llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Isaías 30, 27, 28. El antiguo Israel eligió al hombre más alto de la tierra como su rey, y lo obtuvieron. Él los hubiera llevado a la ruina si no hubiera sido por el rubio y modesto David, quien los libertó del ejército filisteo y del gigante. Es una práctica común entre los cristianos, el hacer ídolos de los hombres. Esto está reconocido aún por los ministros de otras denominaciones. Cierto ministro, hablando de la religión de la vida, dijo a sus radioyentes que una vez que él se detuvo en una estación de gasolina para llenar su tanque. Y mientras hablaba ahí, el que despachaba pensó que la voz del parroquiano le era familiar, le preguntó: ¿Es usted el hombre que yo escucho todas las mañanas por radio? Tan pronto como el ministro contestó que sí, el que le atendía replicó enfáticamente: Yo me he llevado un chasco con usted. Yo pensé que escuchaba a un predicador, como de 6 pies de alto, y de un peso como de 200 libras, pero ahora veo que usted es solo un pequeño enano. Esta práctica es común entre los cristianos. Resumamos brevemente nuestro estudio. Podemos ver que el tiempo de la purificación de la iglesia está a la mano. Que Sion, la conferencia general, y Jerusalén, las conferencias locales, son llamadas a que despierten. Para que la hija de Sion, la iglesia, pueda ser vestida con la justicia de Cristo. Que ella está débil, no tiene la justicia de Cristo. Que el día de su redención está a la mano. Ella tiene que ser libertada del gobierno del hombre y de la hipocresía. Que Sion y Jerusalén hoy día no son menos opresores de los laicos de lo que fueron los señores asirios sobre los hijos del antiguo Israel. Que Dios no dejará a su pueblo en la ignorancia. Que ellos sabrán que Él es el que habla, y no un enemigo como se les hace creer. Que el mensaje del reino de Dios es un mensaje de consuelo. Que sus siervos fieles exaltarán su mensaje, la voz, que después que Sion y Jerusalén se despierten, ellos verán ojo a ojo, y que solamente los que han resistido la tentación en la fortaleza del Todopoderoso, tendrán parte en la proclamación del mensaje del fuerte clamor revivieral, noviembre 19, 1908. Cuando todos los cabos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Que Dios revela su verdad no por medio de los que son exaltados e idolatrados por los hombres, sino por sus siervos no sospechados. que los que no se dejen del hombre caerán, mientras que los seguidores de la verdad y justicia vivirán para siempre. Que es el sagrado deber de los portadores de la verdad proclamar el mensaje a todos los hermanos, porque si ellos no despiertan ahora, puede ser que duerman para siempre.